Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Si esto no es la literatura, ¿qué es? Muy buenos días. Me complace mucho saludarlos desde el Teatro Adolfo Mejía de la ciudad de Cartagena. Digo, no solo a los televidentes de RCN Televisión, en esta transmisión en directo, sino también a los presentes aquí en el auditorio del teatro. Es nuestro concurso, el octavo ya, la octava versión del Concurso Nacional de Cuentos del Ministerio de Educación Nacional, RCN Radio y Televisión, en el marco del AI Festival de Literatura. Vamos, permítanme ustedes presentarles, primero que nada, un video de lo que es el concurso, en qué consiste.
Cuando una idea noble cobra vida, tiene un efecto mágico, trasciende, motiva y le da un nuevo sentido a nuestras vidas.
Cuando el Concurso Nacional de Cuento nació, también nacieron muchos escritores, como yo. Desde el primer ganador se han presentado 245.751 participantes en las 8 versiones.
El Concurso Nacional de Cuento RCN y Ministerio de Educación se ha convertido en una alianza entre el sector público, privado y académico en torno a una causa en común.
Esta es una alianza exitosa del sector privado con el sector público, que nos implica que docentes, que estudiantes, todos nos pongamos, escribamos y leamos mejor en Colombia.
Mejorar la calidad de la educación de los estudiantes colombianos y en particular su capacidad de leer y escribir.
Y así contribuir con una de las metas del milenio.
Este concurso es muy importante para el Ministerio de Educación porque nos une a todos a los pilares del presidente Santos, a la paz, a la equidad y a la educación. Nos pone a todos, a través de la excelencia en lectura y escritura, a unirnos y ser cada vez mejores.
Con esta poderosa alianza hemos trascendido fronteras.
En estos años se han dictado más de 900 talleres, formando a 33.000 estudiantes y docentes de todo el país en escritura creativa.
Es muy importante el proceso de formación, porque aquí todo esto va determinando cómo podemos leer, cómo podemos escribir mejor, y al final lo que hacemos es que se premia un cuento, pero hay un proceso de formación para docentes y para estudiantes, para ser mejores.
Hemos recibido cuentos del 98% de los municipios de Colombia. La inscripción y evaluación de los cuentos es netamente virtual a través de nuestro micrositio, promoviendo la apropiación de las nuevas tecnologías en los estudiantes y docentes del país.
La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN es la encargada del proceso de evaluación, en el que participan cerca de 800 profesores y estudiantes de últimos semestres de humanidades.
Hasta llegar a las manos de quienes hemos dedicado nuestras vidas a la literatura.
Y que con mucha alegría descubrimos grandes dosis de creatividad e ingenio, mucho talento.
En el marco del AI Festival Cartagena de Indias, 5 escritores nacionales e internacionales son los encargados de seleccionar a los 35 ganadores.
A lo largo de esta etapa nos han acompañado reconocidos escritores iberoamericanos como
Eduardo Sacheri, Fernando Gaitán, Juan Gosaín y el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
Cada año el concurso está presente en las ferias y fiestas del libro más importante del país,
en las que participa activamente entregando ejemplares de Colombia Cuenta.
El libro que anualmente reúne los 35 cuentos ganadores, promoviendo la escritura y lectura mediante conversatorios.
Se han distribuido de manera gratuita 81.000 ejemplares en centros educativos, bibliotecas públicas y casas de la cultura de todo el país. En 8 años, el Concurso Nacional de Cuento RCN, Ministerio de Educación Nacional,
ha sido un gran pretexto alrededor del cual maestros y estudiantes han
El concurso no solo nos ha cambiado la vida a quienes hemos tenido la fortuna de ganar.
También muchos colombianos se han visto beneficiados con esta iniciativa.
Tenemos 25.000 seguidores en redes sociales y 900.000 visitas al año en nuestra página web.
33.000 docentes y estudiantes han sido beneficiados por los talleres. 235 colombianos han sido premiados.
Continuamos labrando el camino de una educación de calidad en la que unimos esfuerzos entre el sector público y privado para llegar a las diferentes regiones del país, incluso las más apartadas, invitando a estudiantes y docentes a descubrirse como lectores y productores de texto.
Hoy reconocemos que el Concurso Nacional de Cuento se constituye en un importante escenario para estimular, explorar y descubrir la desbordante imaginación y el indiscutible talento literario de los colombianos.
Muy bien, volvemos desde el escenario del Teatro Adolfo Mejía en la ciudad de Cartagena. Óigame, en 8 años que cumple hoy, que completa hoy, el Concurso Nacional de Cuentos, han participado 250.000 muchachos de todo el país. Imagínense, este año, es decir, la premiación de hoy se hace con la participación de 28.215 estudiantes, profesores, jóvenes, niños de todo el país, más de 28.000. Aquí hay muchachos que vinieron de toda Colombia. Las historias que ellos cuentan son estremecedoras. Hay gente que vino de la montaña y del mar, de los ríos, de la selva. Algunos llegaron en canoa, otros llegaron en una mula a ver dónde encontraban un bus. Esto es el país. Eso es lo que realmente le da valor a este concurso. Por ello, permítanme ustedes presentarles ahora a quienes me acompañan en el escenario, que son los integrantes de nuestro jurado calificador de este año, los encargados de la selección final de los ganadores. Son ellos: Margarita García Roballo, escritora y periodista colombiana radicada en la Argentina. Ella nació en Cartagena. Es autora de varias novelas, Lo que no aprendí y Hasta que pase un huracán. Es autora también de los libros de relatos Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza, que ganó el premio Casa de las Américas, Cosas Peores, su libro de relato, Cosas Peores. Su siguiente libro de relatos ganó el premio Casa de las Américas el año pasado. Ha publicado en Argentina, Colombia, México, Perú, España, Italia y ha sido traducida a varios idiomas. Bienvenida y muchas gracias por su colaboración, Margarita. Muchas gracias. A su lado, hija de colombianos, nacida en los Estados Unidos, la escritora Patricia Engel. Ella es profesora de escritura creativa en la Universidad de Miami. Sus obras literarias han sido traducidas a varios idiomas. Es más, les hago una sugerencia. Se ven mucho mejor, sobre todo las dos señoras, naturalmente, por razones que saltan a la vista. Se ven mucho mejor en un video que presentados por mí todos los miembros del jurado.
Margarita García Roballo, escritora y periodista, autora de las novelas Lo que no aprendí y Hasta que pase un huracán, de los libros de relatos Hay ciertas cosas que uno no puede hacer descalza, Las personas normales son muy raras y Cosas peores, que fue galardonado con el premio literario Casa de las Américas 2014. Sus libros han sido publicados en Argentina, Colombia, México, Perú, España e Italia, y ha sido traducida a varios idiomas. En Colombia fue columnista de cine de El Universal y coordinadora de proyectos de la Fundación Gabriel García Márquez.
Entre el 2010 y el 2014, dirigió la Fundación Tomás Eloy Martínez. Ignacio Martínez de Pizón, escritor y guionista. Licenciado en Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza y en Filología Italiana de la Universidad de Barcelona. Sus obras literarias más reconocidas son Enterrar a los Muertos, María Bonita, El Tiempo de las Mujeres y Carreteras Secundarias, que ha sido llevada al cine español y francés. Fue nominado al Premio Goya al Mejor Guión Original por la película Las Trece Rosas. Con su novela Enterrar a los Muertos, obtuvo los premios Rodolfo Walsh y Dulce Chacón. Alonso Cueto, escritor y periodista. Entre sus obras se destacan La Hora Azul, que le mereció el premio Herralde en el año 2005, y El Susurro de la Mujer Ballena, finalista del premio Casa de las Américas en 2007. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha obtenido diversos reconocimientos. En el año 2010, la Feria Internacional del Libro de Lima le rindió un homenaje por su trayectoria literaria. Ha sido editor de Debate 1985 y de la sección de suplementos del diario El Comercio 1995. Patricia Engel, escritora, licenciada de la Universidad de Nueva York, con maestría en el área de literatura de la Universidad Internacional de la Florida. En la actualidad es profesora de escritura creativa en la Universidad de Miami. Sus obras literarias se han traducido a varios idiomas y ha obtenido varios premios, entre los que se destacan Premio Fiction Boston Review, Seminario Literario Key West, Colonia de Norman Mailer Escritor y la Beca de Literatura de la National Endowment for the Arts en 2014. No es amor, es solo París, es su novela más conocida. Ganadora del premio El Reader y el premio internacional Latino Book. Santiago Gamboa, escritor, filólogo y periodista cultural. Ha sido parte de la Delegación Diplomática de Colombia ante la UNESCO y en la Embajada de la India. Entre sus obras se destacan Perder es cuestión de método, novela traducida a más de 15 idiomas y llevada al cine por Sergio Cabrera, El Síndrome de Ulises, Hotel Pekín, Necrópolis, que obtuvo el premio La Otra Orilla en el año 2009, y su más reciente novela, Una Casa en Bogotá. Ha sido colaborador de importantes revistas Gato Pardo, Soho, GQ, Perfiles Internacionales, entre otras.
Gracias por la extraordinaria colaboración de ustedes, los miembros del jurado, en este concurso nacional de cuentos. Aprovechando la presencia del jurado simultáneamente con la de los muchachos ganadores, que esta mañana, en un acto especial, recibieron sus distinciones en el claustro de la Merced, aquí al lado, en Cartagena, aprovechando, digo, que estamos juntos, a mí me gustaría conversar sobre algunos temas relacionados con la literatura de los jóvenes, aprovechando de la presencia de los miembros del jurado. Por ejemplo, yo, Margarita, déjeme empezar con este tema que lo vengo oyendo con mucha frecuencia entre los ganadores. Siempre me comentan, hubo un momento en que yo estuve a punto de abandonar la literatura, hubo un momento en que me sentí sin fuerzas, hubo un momento en que estuve a punto de tirar la toalla. ¿Qué hay que hacer en esos momentos? ¿Usted también lo sintió en algún momento, Margarita?
Cada media hora, más o menos.
¿Cada media hora?
Todos los días, en algún momento. No, es muy... bueno, gracias a todos igual por estar acá y a los chicos que participaron. Lo primero que quería decirles es que para mí fue como súper gratificante leer todos esos cuentos. Fue una experiencia que nunca había tenido y me gustó mucho, así que quería agradecerles esa masiva participación que nos permitió a nosotros tener esa experiencia. Con respecto a lo que dice Juan, yo creo que eso nos pasa a todos los que escribimos, por lo menos a mí me pasa todo el tiempo, porque realmente cuando uno se mete en este oficio tienes muy pocas expectativas de que va a salir bien, de que te va a resultar. Además, como siempre, tenemos ese peso de que no es algo de lo que se pueda vivir o no es algo a lo que te puedas dedicar en serio, sino que tienes que buscar cosas serias y por ahí alternativamente escribir. Entonces siempre eso es un peso que tienes encima, que te tienes que sacar como una mochila pesada. Yo creo que la mejor manera de vencer eso es a pesar, digamos, de que te dices, quiero dejarlo, no puedo más, no sé cómo seguir esta línea, estoy trabado, es pasar ese trance y seguirlo haciendo. No hay otra, es así de fácil, es como sentarse y pasar el mal trago y continuar, porque parte de las cosas que salen publicadas vienen de un trabajo de ensayo y error y de depuración increíble. Yo creo que todos los que estamos acá, quizá Alonso, que tiene mucha más experiencia que todos nosotros, puede ampliar esto, pero yo creo que siempre vamos a tener muchos más archivos descartados en mis documentos que cosas que son, según nosotros, dignas de ser publicadas.
A propósito de lo que usted acaba de decir, de la alusión a Alonso Cueto, déjeme ir con él. En una experiencia como la suya, de mayor tiempo, de mayor duración, ¿ha sido así de frecuente las ganas de abandonar la literatura? En su caso, ¿por qué motivos?
Bueno, muchas gracias a ti, Juan, a todos los organizadores de este gran evento. Igual que Margarita, me siento muy agradecido por la ocasión de haber leído los cuentos de todos. Ha sido una experiencia muy estimulante. Además, esta mañana en la ceremonia, ver a todos los muchachos que me han comentado que ellos quieren dedicarse a la literatura. Es muy difícil dedicarse a la literatura. Nadie le pide a uno escribir una novela, nadie te dice, este lunes quiero que me entregues un cuento, pues te pueden decir, quiero que me pagues una cuenta o quiero que visites a tu abuela, pero nadie te pide escribir una novela. Es algo que uno quiere hacer porque es urgente hacerla. Es urgente aunque nadie te la pida. ¿Y por qué es urgente? Bueno, porque yo creo que responde a una necesidad interior de expresión que no sé a qué se refiere. Hay muchas veces que le preguntan a los escritores, ¿por qué escribe usted? Y bueno, es una pregunta que no tiene respuesta. La única respuesta que yo recuerdo es la de Borges, que cuando le preguntaron, ¿por qué escribe usted?, contestó, para evitar el arrepentimiento que sentiría si no escribiera. Es decir, si no escribo, me siento mal. Si no escribo, me arrepiento de no haber escrito. Entonces, esa es la razón para escribir. Es algo tan personal, es algo tan interno, pues yo creo que todos necesitamos la imaginación, pero los escritores y los lectores la necesitamos a mayor medida. Y como decía esta mañana Santiago Gamboa, la imaginación enriquece nuestras fronteras y traspasa los umbrales. Yo nunca he sentido un vacío. Cada cosa que escucho me parece un motivo para un cuento, para un relato. Generalmente escucho cosas malas, en el Perú pasan muchas cosas terribles, y entonces, como pasan cosas terribles, hay historias que contar. El bien no produce historias, la felicidad no produce historias, la armonía es aburrida, ¿verdad? La felicidad es aburrida. Lo entretenido es las cosas malas que pasan. Cuando uno se encuentra por la calle con alguien y le pregunta cómo estás, y te dice bien, bueno, te despides de él y te vas y no lo vuelves a ver. Pero si te dice estoy mal, ahí sí te interesa, bueno, ¿qué pasó? Y lo que te cuenta es una historia, es decir, que el mal produce historias. Y como en la América Latina tenemos tantas cosas malas, producimos muchas historias, y aunque parezca mentira, hay muchos escritores.
Hay muchos más motivos para trabajar.
Hay muchos más motivos para trabajar. Yo siempre he dicho que los contrastes, las diferencias, todos los problemas que tenemos producen grandes, grandes historias. Y bueno, imagínate lo que hubiera pasado si Adán y Eva se quedan solos en el paraíso, sería una vida muy aburrida, ¿no? Felizmente llegó la serpiente y creó, la serpiente es la primera narradora de cuentos.
Bueno, pero Patricia Engel, su caso es distinto. es distinto de lo que suele ser en América Latina, como dice Alonso, la historia de un escritor. El caso suyo es el de un académico, literato de formación universitaria. ¿También se tienen esas tendencias al pesimismo, a abandonar el oficio o no?
Sí, bueno, mi caso no fue tan distinto porque yo no empecé a escribir seriamente hasta que tenía 27 años. Y en la universidad estudié literatura francesa.
¿Tenía?
27.
Pensé que no los tenía hoy.
No. Sí,
se dice
tengo.
Gracias, ¿no?
Gracias.
Perdón.
Entonces, yo siempre escribía, pero de una manera muy solitaria. No entendí cómo uno podía hacer una carrera como escritora y eso pues lo aprendí poco a poco y a los 27 años volví a estudiar después de muchos años trabajando en varios trabajos e hice una maestría en escritura creativa. Entonces, pero la cosa es que todos los días es una lucha contra la soledad, y uno se siente muy aislado escribiendo, pero lo que yo veo tan bonito de este concurso es que tienen el apoyo de no solamente sus familias, de los maestros, pero de la comunidad y del país. Eso es algo que no existe en los Estados Unidos. Y uno siempre tiene que pelear para sentirse que escribir tiene valor, que uno sí tiene algo para compartir con el mundo. Porque como han dicho, es algo que es un camino no muy estable, que a veces tiene riesgos y uno siempre tiene que luchar al diario para seguir en ese camino.
Pero entonces, de lo que he oído hasta aquí, de lo que hemos oído de los tres primeros miembros del jurado, me surge una inevitable inquietud con Ignacio Martínez de Pisón, y es la del cambio de dos mundos. Alonso Cueto decía, en América Latina tenemos unas condiciones de problemas tan especiales que la literatura aquí tiene una vocación distinta. Ignacio, en Europa, en España, en Europa en general, en el mundo desarrollado, por decirlo de alguna manera, ¿la vocación de escritor sufre menos tropiezos que en América Latina? ¿O eso no es un problema de desarrollos?
Pero los problemas existen en todas partes, al margen de que yo no sé si ahora ya España es un país desarrollado o está en esa fase de regreso a las cavernas, ¿no? Dada la dureza de la crisis actual. A mí me parece que la literatura tiene que hablar de lo que está alrededor del escritor. El escritor tiene que hablar de aquello que conoce, efectivamente de aquello que funciona mal, aquello que funciona mal en el presente, que funcionó mal en el pasado y que quizás por la vía de la literatura podemos acertar a reparar de alguna manera, ¿no? Tú has preguntado antes si alguna vez alguno había sentido la tentación de renunciar a escribir. Yo te aseguro que en mi vida he sentido esa tentación. Es decir, para mí la literatura es una fuente de felicidad. Yo no aspiro a solucionar el mundo, no aspiro a que el mundo sea mucho mejor después de mis libros, pero lo que yo sí sé es que yo soy mucho mejor después de mis libros. Es decir, la fuente constante de felicidad que para mí me da la literatura, tanto desde mi actividad de escritor como desde mi actividad de lector, es como una droga a la que no puedo renunciar. Y todo empezó pues en un
concurso. ¿Usted es adicto a la literatura?
Soy adicto, sí. Creo que hay clínicas de desintoxicación, pero todavía no me han ingresado.
Recomiendo una, los libros. No conozco más.
Y sabes que yo empecé en la literatura por la Coca-Cola, porque en el mismo concurso que parecido al que estamos celebrando hoy, había uno en España que lo montaba la Coca-Cola, y que prácticamente todos los niños se apuntaban, todos los colegios, y lo que queríamos nosotros era que, más que escribir, era que si te presentabas, si tu colegio se presentaba, te llevaban a la planta embotelladora de la Coca-Cola, y entonces ahí podías beber toda la Coca-Cola que quisieras. Y te daban muchas patatas fritas y ganchitos y cosas de estas. Oiga. Y ese era el premio que queríamos. Luego ya resulta que...
Perdón. Creo que es inevitable.
¿Qué pasó?
¿Sabe por qué reacciona así el público?
¿Por qué?
Porque el concurso en Colombia es creación de una de las más respetadas organizaciones industriales del país, la organización Ardila Lule, que es el propietario de las más grandes fábricas de refrescos del país.
Bueno, al final...
Mira, Muchachos, muchachos, hagan lo que dice Santiago, escriban para ahí, pero pidan la gaseosa. Perdón, perdón, fue inevitable la broma.
Ya, que al final ya ves que la relación desconocida hasta ahora, pero directa entre literatura y aperitivo, ¿no? Es el momento en que surge el amor por la literatura. Bueno, yo hace poco tuve la curiosidad por ver cuántos de esos chicos triunfaron y cuántos de ellos siguieron siendo escritores. Y de todos los escritores, o sea, de todos los chicos que ganaron ese concurso, que eran un chico y una chica, desde el año 60 hasta el 80 y tantos, solo una ha seguido siendo escritora. Todos los demás se han dedicado a otras cosas. Pero de los que quedaron en las fases anteriores, yo reconozco, solo pasé la primera fase, la de mi colegio. Es decir, me tomé las Coca-Colas y se acabó. Pero luego pasaron a la fase de la ciudad, luego a la fase provincial y luego a la estatal, ¿no? Pero de todos los que quedaron en las fases semifinales, digamos, pues ahí están todos los mejores escritores españoles que probablemente podáis leer algún día. Todos, si algún día te encuentras con un escritor algo mayor que yo, algo menor o de mi edad, pregúntale qué tal te fue en el concurso Coca-Cola.
Perfecto, esa es una forma de estimular a estos muchachos para que sigan.
¿Bebiendo Coca-Cola?
No, escribiendo. Que se acabe todo menos el sentido del humor. Perdón, el quinto jurado, el muy admirado escritor colombiano Santiago Gamboa, me ha pedido que lo excuse con asistentes y televidentes, pero hoy se le requirió en una tarea que no admitía excusas. Se pidió su presencia en un seminario que se está celebrando en Cartagena sobre las negociaciones de paz del gobierno colombiano y naturalmente no podía negarse. De manera que para los otros cuatro jurados yo tengo una pregunta adicional, que es la pregunta de aprovechar el jurado. Ya que está aquí, aprovéchelo. Alonso Cueto, ¿qué le sugiere usted a un muchacho que está escribiendo cuentos a los 10 años, a los 12, a los 18, ¿qué le sugiere leer para su formación literaria? Ya no solo como un lector, sino también como un aprendiz de literatura.
Bueno, yo creo que leer es una aventura, hay que tomarlo como una fuente de placer. Lo primero que creo que hay que decir es que nadie lee por obligación, nadie lee por deber, nadie debe leer porque le han dicho que tal o cual autor es muy bueno. Uno tiene que sentir la necesidad, el placer y la aventura personal del libro que uno escoja, ¿no? Es decir, lo más importante es que no se convierta en una tarea ni en una obligación ni nada parecido. Y además, antes de contestar a esta pregunta, quiero agregar algo, ya que estamos aquí con estudiantes, que es la importancia de la lectura y la idea de que siempre hay un libro para cada uno de nosotros. Es decir, hay un libro que tiene que ver con tus intereses. Si te interesa el deporte, hay libros de deporte. Si te interesa la cocina, hay libros de cocina. Si te interesa la tecnología, pues hay libros de tecnología. Si te interesan el amor, la aventura de los viajes, las vidas humanas, pues hay novelas, hay cuentos, hay poemas, hay obras de teatro que te hablan de esto. Siempre va a haber un libro para tu interés. Ahora, si no te interesa nada, bueno, pues entonces habría que ir a la playa a meterse al agua a ver si eso ayuda a que despertar algún interés en algo. Pero yo no creo que haya nadie a quien no le interese nada. O sea que siempre hay un libro para uno, la cuestión es encontrarlo. Yo solo puedo hablar de mi experiencia. Cuando yo estaba en el colegio, los autores preferidos eran Julio Verne, que tenía, bueno, grandes aventuras, que un tipo daba la vuelta al mundo en 80 Salgari. Días y se metía debajo del fondo del mar. Salgari, los tres mosqueteros, las aventuras de los tres mosqueteros con Milady. Leía Tarzán de los monos. Bueno, ahora yo sé que nadie lee esos libros y que la gente está en Twitter y en Facebook, pero también hay algunas posibilidades de leer algunos libros. Porque los libros te marcan, los libros te ayudan. Cualquier carrera a la que uno se dedique va a verse favorecida con un buen vocabulario, con una buena reflexión y con una capacidad de pensamiento. Así que Claro, los programas de televisión son como muchas veces la comida rápida que pasan, ¿no? Excepto la Coca-Cola que sí queda. Pero los programas, generalmente, digamos, cuando uno lee un buen libro, es algo que queda con uno, que lo marca a uno, que lo define a uno y que va a ser tu vida, pues yo creo que más feliz, más completa y más rica, ¿no?
Mejor dicho, estos jóvenes, que lean lo que quieran, lápidas del cementerio si quiere, pero
sí,
que lean.
Sí.
Con tal de que lean, ¿verdad?
Es un libro, creo yo, es algo que tiene que ver con tu vida. El autor te dice cosas que nadie más te ha dicho. El autor te habla de lo que tú sientes y te sientes en comunicación con él. Claro. Y no solo los autores de hoy, los autores de otras épocas, ¿no? Nos podemos conmover con Homero, ¿no? Nos podemos conmover con Esquilo, o sea, bueno, imagínense, ¿no? Un hombre con Sófocles, ¿no? Un hombre como Edipo que se casa con su madre y que mata a su padre, ¿no? Eso es un tema que todos nos puede
interesar. Sí, Kafka, ¿no? Un poquito más tarde.
Sí, claro, sí.
Perdóneme. Patricia, ¿qué le sugiere usted a los ganadores hoy, sobre todo a los más jóvenes, a los ganadores del concurso nacional de cuentos, qué le sugiere leer? Si uno se acerca y le dice, aconséjeme qué debo leer.
Bueno, yo creo que obviamente hay que leer mucho, pero uno tiene que hacerse responsable de su propia educación. No solamente leer lo que te dicen que debes leer, pero también leer lo que no te están diciendo que debes leer. Y de esa manera, pues, seguir educándose uno mismo toda la vida. Pero también yo creo que hay un poco de peligro en vivir de libros y de la literatura, es que uno se puede desconectar un poco de la vida así. Entonces, para mí lo más importante es cultivar ese sentido de la compasión y mantenerse conectado con la vida, con la gente y escuchando lo que tienen para contar y sobre todo sentir lo que tienen para contar.
Leer y mezclarse con el mundo.
Sí.
Lo entiendo perfectamente. Margarita, ¿qué leyó usted a la edad de uno de esos muchachos, es decir, el año antepasado? Bueno, el micrófono.
Bueno, decía que gracias. Bueno, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alonso. O sea, si me hubiera tocado después, hubiera dicho bis. O sea, pienso lo mismo porque a mí cuando, te contesto la pregunta, cuando era chiquita, mi papá tenía una biblioteca muy grande y muy mezclada, muy ecléctica. Yo leí lo que había en mi biblioteca porque mi papá me daba los libros y me decía, lee esto, lee lo otro. Tuve como un estímulo desde mi casa y también un poco desde el colegio, pero un poco menos guiado, digamos. Y eso a mí en un punto, cuando empecé como a interesarme más en la literatura, pensé que era como que yo tenía una desventaja. Yo decía, nunca tuve como una lectura como guiada, como una formación más estructurada en cuanto a qué debía leer y qué no debía leer. O sea, yo leí de todo y muchas, muchas cosas que hoy no leería por pésimas, porque, o sea, en un punto de mi vida yo decía, eso me ha tenido que, digamos, como que hacer daño en un punto, que degenera, o sea, no voy a escribir nunca una buena línea por todas las cosas malas que leí. Y en cambio, ahora, después que ya, digamos, ha pasado bastante tiempo, yo creo que eso es maravilloso. O sea, con lo que te encuentres, si te da curiosidad, si te gusta, si te genera algo, no importa que te digan que es pésimo, no importa que te digan eso no te va a servir para nada. Hay que leer lo que uno quiera, hay que tener una curiosidad como desmedida por las cosas, no tener prejuicios con que esto, decir, o sea, no tener como un canon de lectura. Estoy diciendo todo lo contrario a lo que podría decir una persona que te enseña a leer. Yo creo que a mí me hizo bien no tener ese canon en un punto. Sin embargo, en el colegio leí lo que había que leer, pero lo que más me daba curiosidad no tenía nada que ver con eso. Y a lo largo de la vida fui encontrándome con libros que, como dice Alonso, eran libros como escritos para mí. Esa una sensación que te puede agarrar cuando te encuentras con un libro que no necesariamente tiene que tener que ver con tu vida, pero que en un punto te toca y dices, bueno, este libro era con el que yo me tenía que encontrar en algún momento, sin que nadie te lo diga. Para mí, también lo que dice Patricia es cierto, a uno le enseñan en la universidad, en el colegio, lee esto, lee lo otro, pero el camino al final te lo haces tú, es como, nadie te puede dar una guía, me parece importante resaltar eso, que uno con lo que se encuentre, o sea, igual es algo que tampoco se puede educar, como o sea, la curiosidad y la voracidad de, digamos, de saber cosas y de leer cosas, es algo que tiene cierta gente, y por mucho que a otras personas que no lo tienen se lo intenten inculcar, que tampoco me parece malo que no lo tengan. Hay gente que no le gusta leer, que nunca le interesó la lectura y se interesó por otras cosas. Y ahí va también porque yo creo que también tenemos como una especie de relación un poco con la lectura, como de sobreestimar que solamente la lectura es lo que nos aporta y que los libros... Sí, los libros son súper importantes si te gustan. Si es una tortura y te gusta más el cine, te gusta más la pintura, te gusta lo que sea, o ir a la playa, como decía Alonso, o escuchar música.
O el deporte puede ser.
O el deporte, o tomar Coca-Cola. Cualquier, es decir, hay muchas cosas, digamos, que te pueden alimentar y te pueden enriquecer como persona. Yo soy como partidaria de seguir la propia curiosidad, sí. De con lo que te encuentres, tratar, digamos, de consumirlo de la manera en que más te dé placer. En últimas es eso, lo que tienes que leer, lo que te dé placer, lo que te guste y lo que te estimule en un punto.
Pero ahí hay, en este caso específico del Concurso Nacional de Cuentos de Colombia, hay una circunstancia bastante interesante. Se premia no solo a niños y jóvenes estudiantes, también en una categoría distinta a sus profesores. Entonces, Santiago, ya no se dirija a los muchachos y a los niños, sino a los profesores. ¿Deben ellos orientarlos a los alumnos para que lean, o cada quien que escoja como quiera?
Es que yo creo que la asignatura que debería impartirse no es historia de la literatura, sino invitación a la lectura. Es decir, no se trata tanto de que uno haya leído fragmentos o libros completos importantes en la historia de la literatura en tu lengua o en otra lengua, sino de aprender a disfrutar de la lectura. En mi época en España nos hacían leer El cantar de Mio Cid, que está escrito en un español que es casi incomprensible para nosotros, La Celestina, que es un libro verdaderamente difícil, ¿no? Ya cuando llegábamos al Lazarillo decíamos, bueno, por fin algo que entendemos, ¿no? Yo creo que, para resumir, ya que estamos en Cartagena y estamos en Colombia, a un chico no se le puede dar a leer el Otoño del Patriarca, sino hay que darle a leer la Crónica de la Muerte Anunciada. Es decir, primero el lector tiene que aprender esas partes de las, esas, digamos, esas áreas de la gran literatura que se hacen más accesibles, que son más amables para el lector, que le invitan a entrar. Y a través de esa puerta que García Márquez nos abre, que puede ser esa breve novela, Crónica de la Muerte Anunciada, pues luego habrá otras puertas, y al final de ese pasillo habrá una puerta que nos llevará al Otoño del Patriarca, que seguramente es la novela más difícil de García Márquez. Yo creo que primero se trata de que las primeras puertas no se nos queden cerradas, o sea, no los alumnos no vean que lo que hay detrás es muy difícil y se empeñan ellos mismos en cerrarlas.
Usted sabe, acabo mirando mis apuntes, acabo de encontrar una maravilla de coincidencia. Santiago Gamboa, como les conté hace un momento, no pudo concurrir a pesar de que es uno de los 5 miembros del jurado. Pero esta mañana anoté, no sé por qué motivo especial, una frase que él dijo en el acto de premiación, cuando intervino ante los jóvenes ganadores, que es como una respuesta anticipada a esta pregunta de la que ni él ni yo sabíamos. Gamboa dijo esta mañana: quien lee es una mejor persona. Creo que esa es su respuesta a control remoto al tema que estamos tratando aquí. Otro tema, otro aspecto del concurso que a mí me llama poderosamente la atención año tras año es este: ¿qué pasa con un niño escritor, con un adolescente escritor, cuando comienza a crecer? ¿Qué va pasando con el paso de los años? Ayer, en las calles de Cartagena, me encontré con 3 ganadores del concurso de años anteriores. Me reuní con ellos en un parque, nos encontrábamos, nos pusimos a conversar. Y miren ustedes, en este video, en lo que andan 3 de los ganadores del del concurso en años pasados.
3, 2. Bueno, ¿cómo es de agradable encontrarse con los ganadores de las ediciones anteriores del Concurso Nacional de Cuentos, ver en qué están, el trabajo que están haciendo? Por ejemplo, Carlos Vicente, yo siempre me hago esta pregunta y tengo la oportunidad por fin de plantearla. ¿Cómo le cambió la vida ganar el Concurso Nacional de Cuentos? Usted de los tres es el ganador más antiguo.
Sí, creo que ha generado una especie de confianza para seguir y atreverse a seguir este camino que está lleno de incertidumbres. Pero la confianza ha sido fundamental. En un momento en que iba a renunciar al ejercicio de escribir o a dedicarme a otras cosas, pues ganar el concurso me catapulta a seguirlo intentando.
¿Usted me está diciendo que usted se iba a retirar del oficio de escribir?
Pues me iba a dedicar más a la docencia y a otras labores, pero después de haber ganado el concurso, pues me empezaron empecé a sentir una especie de confianza y me atreví a terminar una novela que ganó el concurso.
Al año siguiente, me acuerdo, ganó en Pereira.
La de Los Cinco Noches de los Días.
Me acuerdo como hoy. Me alegra mucho encontrarlo también a usted, Oscar Humberto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está escribiendo? ¿Cuál es su actividad hoy?
Soy director del taller de escrituras creativas Relata UIS.
UIS, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, nada menos.
Y también fui ganador el año pasado del concurso nacional de cuento de Relata, mejor director.
Mejor dicho, ustedes ganaron el concurso y salieron a ganarse todos los concursos. Venga, ¿y está dictando clases usted?
Sí, señor, soy profesor de literatura en la Universidad Industrial de Santander. Y pues trabajo para llevar esto a otros chicos para que vean que es una opción de vida válida y honesta.
No hay nada más bello que enseñar, sobre todo en materia de literatura, imagínense. Leonardo.
Señor Juan.
¿Qué está haciendo? ¿Qué está escribiendo? ¿Qué está preparando?
Estoy escribiendo un libro donde todos los personajes, un libro de cuentos donde los personajes tienen una relación con la comida. Entonces escribo sobre el pebre de Galápagos, sobre la viuda de pescado, sobre las carimañolas de queso. Esas comidas del Caribe.
¿Cómo se llama el libro? ¿Se llama Menú de la Vida o la gastrozoología?
De hecho, el libro lleva el título del cuento con el que gané el concurso de cuento. Acuérdate del tajine.
Tajine, en el lenguaje árabe, en la cocina árabe, el tajine es la papilla de berenjena o de garbanzo.
De garbanzo.
¿Y usted está trabajando en eso?
Sí, señor. Estoy escribiendo sobre recetas de comida, explorando mi origen, mi cultura.
Pero qué bueno saber que siguen activos, que no se quedaron en el solo premio del concurso. Eso me emociona muchísimo saberlo. ¿Se conocían entre ustedes?
Sí, yo.
Ya Carlos Vicente, primero los acabamos de conocer. Es lo bueno de la literatura, que permite tejer la amistad por medio de las palabras.
Tenemos amigos en común.
Tejer libros, tejer cuentos, tejer novelas, tejer amigos, tejer la vida. Eso es. Me hubiera gustado seguir conversando con ustedes, pero ya ven que los pájaros del parque no dejan. Ajá. Qué maravilla eso, ¿verdad?
Sí,
que nosotros hablemos menos y que los pájaros canten más. Caminen y los invito, ahí está, en este calor, ahí veo a Juancho Miranda que vende jugo, nos tomamos un jugo ahí. La permanencia en el tiempo de este concurso nacional de cuentos se ha ido traduciendo también en la forma como el concurso está influyendo en la vida cotidiana de colegios y universidades en el país. Esta mañana, nuestra compañera de viaje en el concurso, que es la ministra de Educación, Gina Parodi, dijo en el acto de premiación: en los últimos 8 años, este concurso nacional de cuentos ha impactado positivamente la educación en Colombia. Si ese no era el propósito, no había ninguno otro. Esa es precisamente la intención. Un país de escritores, un país de lectores, un país más preparado espiritualmente. Ahora, para seguir cultivando ese país, para seguir luchando por hacerlo, aquí están los ganadores de este año según las diversas categorías. Por ejemplo, la primera, La primera categoría, el primer grupo es el de los más pequeños. Son los estudiantes de 10 a 13 años de edad.
Estudiantes hasta séptimo grado, a través de la ventana, Juanita Parra Acosta, 12 años, Antioquia, La Chapa de mi abuela, Harit Dayana, Bueno Osuna, 13 años, Cesar, Lluvia de Ranas en Puerto Azul, Stephanie Sáenz Arcia, 11 años, Córdoba, Los Adioses, Alicia Acosta Benítez, 13 años, Bogotá, Ni de Pelo Largo, Ni de Pelo Corto, Einer Joan Cabrera Santa Cruz, 12 años, Putumayo, Faustino Castillo, Diego Armando Velasco, 10 años, Valle del Cauca. Infierno Personal, Gabriela Granja Solís, 13 años, Valle del Cauca. Sara La Zanahoria Actriz, Laura Verena Robles Martínez, 12 años, Antioquia. Esguerra, Santiago Castaño Ramírez, 13 años, Quindío. Un Largo Camino a Casa, Juan Pablo Rosero Briseño, 11 años, Bogotá.
Bienvenidos al escenario del Teatro Adolfo Mejía de Cartagena en el AI Festival de Literatura, estos muchachos ganadores del Concurso Nacional de Cuento. La segunda categoría son Estudiantes
de octavo a 11 grado, 50, Elizabeth Marín Castellanos, 16 años, Antioquia. El psiquiatra, Julián Francisco González Acuña, 16 años, Bogotá. Amor en silencio, Delia Isabel Montiel Rodríguez, 17 años, Córdoba. Alas de papel, Manuela Herrera Arango, 16 años, Antioquia. El escaramujo blanco, Rubén Felipe Rivera Otero, 15 años, Santander. Amor ilegal, Franci Juliet Serna Alzate, 16 años, Antioquia. El abrazo del destino, Chaquén Masaya Moreno Fajardo, 14 años, Cesar. 24 horas, Dayana Fernanda Piñeros Montoya, 17 años, Santander. Sonidos que no desean ser escuchados, María José Plata Flores, 18 años, Bogotá. El fantasma de su sonrisa, Kelly Joana Méndez Carranza, 16 años, Bogotá.
La siguiente categoría está constituida por los estudiantes universitarios y de carreras superiores.
Tres estudiantes de educación superior, Estado Civil, viuda, Laila Alejandra Carvajal Palacios, 22 años, Santander, miércoles, José Inocencio Becerra Lagos, 18 años, Boyacá, Polvo, Ghost Rider, Hans Spitia, 35 años, Bogotá, ¿qué tal tu noche, amorcito? Jorge Alejandro Arbeláez Senao, 33 años, Antioquia, todos mis amigos están muertos, Juan Felipe Forero Pulido, 23 años, Bogotá. La Cobija Blanca, Luisa Fernanda Ochoa Cardona, 29 años, Antioquia. Tránsito de Muerte, Jorge Eliezer Salazar Vergara, 20 años, Atlántico. Anatomía de un Amante, Jairo Hernán Beltrán Romero, 47 años, Tolima. Alba, María Alejandra Rodríguez Gutiérrez, 20 años, Norte de Santander. Fiestas Municipales, Santiago Blandón Escobar, 23 años, Valle del Cauca.
Y la cuarta categoría en nuestro concurso nacional de cuentos es la que corresponde a profesores, educadores, maestros, docentes.
Categoría 4, docentes, Los Pétalos Amarillos, El Polen Rojo, Leonardo Raúl Brito, 31 años, Santander, Te Hago Regresar o Me Voy Contigo, Marta Patricia Arevalo Peña, 36 años, Bogotá, Cuesta Abajo, Freddy Alberto Giraldo, 43 años, Santander. La Muerte Me Rasguñó, Orlando Marín Herrera, 52 años, Bogotá. Diálogo de Ciegos, Elmer Hernández Rosales, 52 años, Cauca.
Aquí está, pues, todo el grupo ganador de este año. No quiero dejar pasar la ocasión antes de terminar esta transmisión especial de la ceremonia de premios desde el Teatro Adolfo Mejía de Cartagena. No quiero, digo, dejar de agradecer a quienes con su colaboración extraordinaria todos los años ayudan a RCN Radio y Televisión y al Ministerio de Educación Nacional a hacer posible el concurso nacional de cuentos. Por ejemplo, la Fundación SM, que cada año publica el libro con los cuentos ganadores. Muchas gracias. El AI Festival de Literatura, que ha acogido a este evento como un miembro más de la familia del AI Festival en Cartagena. Muchísimas gracias. Dios se los pague. La extraordinaria colaboración en organizar los materiales, en leerlos, en preseleccionarlos de la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, desde el primer día. Muchas gracias, señora ministra, muchas gracias. Don Fernando Molina, el presidente de RCN Radio, RCN Televisión, representada hoy aquí por nuestra colega y compañera, la periodista Claudia Gurizati. Presidente Belisario Betancourt, desde el primer día está velando armas al pie del concurso nacional de cuentos. Son tantas las gentes que nos han ayudado. Constanza, Ana María, el equipo, Pava. Comienzan desde que llega julio, empiezan a llamar. No se le olvide el concurso. Tiene que colaborar con él, tiene que traer. Con mucho gusto. ¿Sabe para qué? Para que entre todos, para ver si entre todos ayudamos a construir un país mejor, en donde los niños no tengan que seguir escribiendo, como uno de los ganadores de hoy, como le pasó a uno de los ganadores de hoy, no tengan que seguir escribiendo un libro, un cuento que se llama Todos mis amigos están muertos. Son sueños que uno tiene, ojalá. Muchas gracias, muy buen día para todos.